Hello, this is Marianne, and for the next hour I will be reading articles published between April the 30th and May the 5th, 2026, from the New York Times Spanish edition on the Niagara Frontier Radio Reading Service. Trump desestima los daños económicos de la guerra contra Irán, por Erika L. Green y Zolan Cano Youngs, publicado el 5 de mayo de 2026. Ante la presión para que abordara las repercusiones económicas de su guerra en Irán, el lunes, el presidente Donald Trump trató de presentar sus victorias políticas para las pequeñas empresas como prueba de que estaba logrando levantar la economía. Al dirigirse a líderes empresariales de todo Estados Unidos, en un acto celebrado en la sala este de la Casa Blanca, Trump declaró que la reducción drástica de los impuestos y las normativas había dado lugar a un volumen de negocios récord y que la economía era pujante. La Casa Blanca describió el acto de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa como una muestra del extraordinario resurgimiento de las pequeñas empresas locales bajo su programa Estados Unidos Primero. Pero por encima de todo ello se cernía una guerra en el extranjero que Trump había iniciado y cuyo impacto económico está agravando la preocupación por el costo de la vida entre los estadounidenses, muchos de los cuales dicen cada vez más que su realidad económica ha empeorado bajo su mandato. Los comentarios que hizo Trump el lunes crearon un agudo contraste con la realidad económica fuera de Washington, mientras el aumento de los precios de la energía azota a familias y empresas por igual. Con las conversaciones entre Estados Unidos e Irán estancadas, el precio del crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, alcanzó unos $114 por barril el lunes por la tarde. El repunte se produjo en un momento de gran incertidumbre sobre el bloqueo del Estrecho de Hormuz, una vía clave para el petróleo mundial. Trump, quien a menudo se centra en indicadores económicos como el mercado bursátil, que tienen muy poco impacto en el balance final para la mayoría de los estadounidenses, ha desestimado el daño causado por sus propias políticas con promesas de que es temporal. Durante el evento del lunes, trató de restar importancia al aumento del costo de la energía al decir que se había previsto que subiera mucho más y que preveía que baje muy sustancialmente en breve. Pero para los estadounidenses el alivio seguía fuera de su alcance. El costo medio de un galón de gasolina superó los $4.45 en todo el país, según la AAA, lo que supone un aumento de más de un dólar en comparación con el año pasado. Aún más elevado fue el costo del gasóleo, que se disparó por encima de unos $5.64 el galón, lo que supone un aumento de unos $2 con respecto a estas fechas en el 2025. Esto aumenta el costo del transporte de productos, lo que probablemente se traducirá en precios más altos para los consumidores. También en un evento del lunes, Trump ofreció una nueva defensa de una de sus políticas más trascendentes, la reducción drástica de la plantilla federal, que provocó la pérdida de cientos de miles de empleos. Se jactó de que en su lugar se habían creado empleos en el sector privado y sugirió que los trabajadores federales le estaban agradecidos por haberlos despedido. «Y lo siento por todos, ya saben, es algo difícil de hacer», dijo. «Muchas de estas personas votaron por mí, pero ahora me aprecian porque salieron. Consiguieron empleos en el sector privado que les gusta más y les pagan a veces dos o tres veces más dinero». A pocos meses de las elecciones intermedias, Trump ha tenido dificultades para perfilar un mensaje económico, a pesar de las súplicas de los republicanos para que se enfoque en cómo sus políticas mejoran la vida de los estadounidenses comunes y las promesas de sus ayudantes de que recorrería el país haciendo precisamente eso. Trump se ha enfrentado a acusaciones de algunos de sus partidarios de Estados Unidos Primero, de que se enfoca demasiado en la política exterior y los conflictos mundiales y no lo suficiente en los problemas cotidianos que prometió abordar durante su campaña, como el costo de la vida y los precios de la gasolina y los alimentos. Esto fue un resumen del artículo. Próximo artículo, el secretismo sobre los acuerdos petroleros de Venezuela continúa, publicado el 5 de mayo de 2026 por Anatoly Kurmanovec. Funcionarios estadounidenses y venezolanos han prometido una nueva era de responsabilidad para la lucrativa industria petrolera de Venezuela tras la caída del presidente Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos controlaría las ventas de petróleo venezolano. El gobierno de Trump dijo que Venezuela presentaría presupuestos mensuales a la Casa Blanca y Estados Unidos dijo que había contratado auditores para comprobarlos. La nueva dirigente de Venezuela y aliada de Trump, Delcy Rodríguez, dijo que el público podría rastrear cada dólar del petróleo en su nuevo sitio web. Sin embargo, por ahora ninguna de esas iniciativas ha aclarado el destino del dinero petrolero de Venezuela, lo que suscita interrogantes sobre la voluntad política tanto en Washington como en Caracas. Sin embargo, incluso con las mejores intenciones, el plan de Washington para demostrar cómo y dónde se gastan las riquezas petroleras de Venezuela constituiría una tarea colosal. Décadas de saqueo han dejado a Venezuela con una industria petrolera opaca y profundamente corrupta, un problema que Rodríguez no logró resolver en gran medida durante su gestión previa al frente de la economía nacional. Por cada $2 que Venezuela obtuvo de la venta del petróleo a principios de esta década, $1 fue robado, según revelan documentos internos y estadísticas oficiales. Lo que está en juego es aún mayor hoy en día. Para Trump, su plan para liberar el inmenso potencial petrolero de Venezuela mediante una inversión estadounidense de $100,000 millones depende en parte de convencer a los ejecutivos petroleros estadounidenses de que su gobierno puede establecer el Estado de Derecho. Para Rodríguez, asegurar a los venezolanos que la industria petrolera, un pilar fundamental de la identidad nacional del país, beneficia a muchos y no solo a unos pocos, resulta vital para mejorar sus escasas probabilidades de ganar unas elecciones presidenciales competitivas, las cuales Estados Unidos está impulsando para el próximo año. No está claro cuánta corrupción estaría dispuesta a tolerar Rodríguez con tal de mantener su control sobre el gobierno, el cual sigue plagado de los burócratas leales a Maduro y de los empresarios que los apadrinan. Durante los 13 años de gobierno de Maduro, PDVSA, la omnipresente compañía petrolera estatal de Venezuela, se había convertido en el patrimonio personal de su familia, permitiendo a parientes y allegados vender petróleo en condiciones sumamente preferenciales. Este clientelismo aceitó los engranajes del aparato gobernante, asegurando su lealtad a Maduro, quien sobrevivió a múltiples crisis antes de ser capturado en enero por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Los esquemas de comercio petrolero opacos continuaron hasta la propia caída de Maduro, y algunos beneficiarios han seguido haciendo negocios discretamente con PDVSA, bajo la gestión de Rodríguez, según documentos internos y entrevistas con funcionarios petroleros venezolanos y con personas cercanas al sector. Esta cuestionable actividad de concertación de acuerdos pone a prueba la promesa de Rodríguez de romper definitivamente con las políticas económicas de Maduro, a las que ha culpado de la prolongada crisis financiera de Venezuela. Estos documentos, no reportados anteriormente, ofrecen una visión excepcional de la magnitud de la corrupción durante los últimos años de Maduro, un periodo marcado por un enfrentamiento económico con Estados Unidos y una creciente represión interna. Los documentos y las entrevistas revelan también el papel central desempeñado por un pariente de Maduro, Carlos Malpica Flores, a quien varios funcionarios petroleros venezolanos y personas con información privilegiada del sector han descrito como el custodio de la riqueza de la familia Maduro. Las personas entrevistadas para este artículo hablaron bajo condición de anonimato para evitar represalias. El gobierno de Trump impuso sanciones a Malpica, de 53 años, en diciembre, alegando que había facilitado la corrupción continua del régimen de Maduro. Malpica no respondió a las preguntas enviadas a través de un socio comercial y dos parientes. Los documentos de PDVSA muestran que empresas fantasma controladas por Malpica y otros empresarios cercanos a Maduro exportaron petróleo por un valor de 11 mil millones de dólares en 2021 y 2022 sin pagar suma alguna a la empresa estatal. Esa cifra representó la mitad de todos los ingresos petroleros de Venezuela en esos dos años, según indican las estadísticas del Banco Central del país. Estas ventas de petróleo, no registradas oficialmente, parecen haber violado la legislación venezolana vigente en aquel momento, la cual otorgaba a PDVSA la custodia exclusiva de la riqueza petrolera del país. Desde la destitución de Maduro y la imposición del control estadounidense sobre las exportaciones de petróleo de Venezuela en enero, Malpica parece haber perdido el acceso a las ventas de crudo, según personas cercanas a la industria. Sin embargo, dichas personas, así como un alto funcionario petrolero venezolano, afirman que Malpica continúa obteniendo beneficios a través de sus empresas, las cuales operan yacimientos petrolíferos, prestan servicios a PDVSA y transportan productos petrolíferos a nivel local. El gobierno de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios. El gobierno de Trump declinó hacer comentarios públicos para este artículo. Un funcionario de gobierno estadounidense señaló que Venezuela estaba ofreciendo garantías de que los fondos se estaban gastando de manera adecuada. Un alto funcionario del Departamento de Estado, Michael Kozak, informó al Congreso el mes pasado que el gobierno de Estados Unidos había contratado a KPMG, una firma global de servicios financieros, para auditar las ventas de petróleo de Venezuela, añadiendo que la firma presentará sus informes en una fecha posterior aún por determinar. El Banco Central de Venezuela comunicó la semana pasada que, por su parte, había contratado a otra firma de auditoría sin ofrecer detalles adicionales al respecto. La historia de Malpica, de 53 años, personifica la transformación de la economía venezolana en un feudo personal de la familia Maduro, un sistema que, a pesar del cambio de liderazgo, sigue vigente en gran medida. Ex conductor de autobús y líder sindical, Maduro carecía de la comprensión técnica de la intrincada economía de Venezuela. Cuando su mentor y predecesor Hugo Chávez, aquejado de cáncer, le legó la presidencia en 2013, Maduro necesitaba aliados para gobernar el país y esas personas debían ser leales a él, no a Chávez, un autoproclamado revolucionario que despertaba la adoración de sus seguidores. Maduro y su esposa Cilia Flores, una política de alto rango por derecho propio, se embarcaron en la creación de una nueva élite. Entre los aliados de Maduro estaba Rodríguez, abogada proveniente de una destacada familia de izquierda. Maduro y Flores también comenzaron a nombrar a decenas de familiares sin cualificaciones aparentes para ocupar cargos públicos, en los que algunos permanecen hasta el día de hoy. Uno de esos familiares fue Malpica, sobrino de la primera dama, quien al inicio del mandato de Maduro convenció al presidente de permitirle gestionar los tratos con el sector petrolero, según relataron altos funcionarios de la época. La carrera de Malpica despegó rápidamente. Meses después de asumir el poder, Maduro lo nombró miembro de la Junta Directiva del Banco de Desarrollo de Venezuela, conocido como Bandes. Poco después se convirtió en tesorero nacional y en jefe de finanzas de PDVSA. Estos cargos otorgaron a Malpica un acceso irrestricto a la riqueza petrolera de Venezuela, la cual continuó explotando incluso después de abandonar el sector público en el 2016 para convertirse en subcontratista y comprador de petróleo de PDVSA. A finales de 2022, la Junta Directiva de PDVSA se reunió para hacer un balance de los años de facturas petroleras impagas dejadas por Malpica y otros confidentes de Maduro, según consta en una presentación de dicha reunión a la que tuvo acceso el Times. La Junta contabilizó cerca de 240 buques petroleros que zarparon sin efectuar el pago entre 2019 y 2022, lo que representó una pérdida de 13 mil millones de dólares para el Estado venezolano. La Junta votó a favor de dar por pérdida esa suma de dinero, tal como indica la presentación. Meses después, Rodríguez asumió la dirección de PDVSA tras orquestar la caída de su predecesor, Tarek El Aissami, un protegido de Maduro que actualmente enfrenta un juicio por cargos de corrupción. Bajo su gestión, las irregularidades más flagrantes de PDVSA, como las ventas de petróleo impagas, cesaron en gran medida. Sin embargo, Malpica y otros empresarios cercanos a Maduro continuaron gozando de acceso preferencial al petróleo, lo que puso de manifiesto los límites de las iniciativas de Rodríguez. En el 2023, por ejemplo, una empresa fantasma vinculada a Malpica se convirtió en la segunda mayor exportadora de crudo venezolano, situándose solo por detrás de Chevron, una multinacional que lleva un siglo produciendo petróleo en Venezuela, según revelan los documentos. Copias de algunos de los contratos muestran que dicha empresa fantasma, Hangzhou Energy, registrada en China, recibió petróleo de PDVSA bajo condiciones sumamente favorables e inusuales, a pesar de carecer de todo historial de actividad comercial. Un contrato correspondiente a 2022 revela que se autorizó a Hangzhou a vender cerca de una décima parte del volumen total de exportaciones del país durante ese año, a cambio de suministrar al gobierno una cantidad no especificada de ayuda humanitaria. Se desconoce la cantidad exacta de ayuda que Hangzhou finalmente entregó, así como su contenido. Estos acuerdos de petróleo por alimentos, similares al obtenido por Hangzhou y supuestamente establecidos como respuesta a las sanciones estadounidenses, se convirtieron en una importante fuente de corrupción durante los últimos años del mandato de Maduro, desviando miles de millones de dólares de las arcas del Estado en un contexto de crisis humanitaria. Así lo sostienen tanto el gobierno de Estados Unidos como las investigaciones realizadas por el medio de comunicación venezolano Armando.info. Un correo electrónico enviado a la gerente de operaciones de Hangzhou, Sang Yongling, no recibió respuesta. Si bien los representantes legales de Hangzhou se encontraban en teoría en China, en la práctica fueron Malpica y un socio suyo, Ramos Carretero, quienes representaron a la empresa en las reuniones con PDVSA. Así lo confirman varios funcionarios de la petrolera estatal y diversas fuentes del sector petrolero venezolano, lo cual sugiere que ambos eran los beneficiarios finales de la compañía. Asimismo, Hangzhou mantenía otros acuerdos de pago inusuales y altamente lucrativos. La mayoría de los compradores de petróleo debían pagarle a PDVSA en dólares. Hangzhou, sin embargo, realizaba sus pagos al Bandes, el Banco de Desarrollo Estatal, en bolívares, la moneda local. Así lo indican documentos internos de PDVSA. Mensajes internos a los que tuvo acceso The New York Times y entrevistas con funcionarios del sector petrolero venezolano. El esquema desafiaba la razón fundamental por la que las naciones exportan petróleo, obtener divisas fuertes para financiar las importaciones. El control de cambio de Venezuela implicaba que comprar petróleo con bolívares subvalorados y venderlo a refinerías chinas a cambio de divisas estables como el dólar permitiría a los propietarios de Hangzhou obtener enormes beneficios. Y la inflación desbocada de Venezuela significaba que cualquier bolívar de Hangzhou terminara depositando en el Bandes, una institución opaca vinculada a Malpica, quedaba prácticamente desprovisto de valor. La estrecha relación de Malpica con Maduro y su esposa le ayudó a sobrevivir a las purgas periódicas de PDVSA que han llevado a la cárcel a cuatro de sus presidentes recientes y a decenas de ejecutivos, incluidos la mayoría de quienes firmaron contratos con Hang Zhou. Malpica también logró entablar una amistad con Rodríguez a lo largo de los años, según varias personas que conocen bien a ambos. Esta conexión parece haberlo librado hasta ahora de la limpieza de la nueva presidenta, la cual ha derivado en el despido o el ostracismo de decenas de familiares de Maduro. Varios empresarios petroleros cercanos a Maduro han sido detenidos desde su captura, pero hasta el momento ninguno ha sido acusado públicamente de delito financiero alguno. El sitio web de rendición de cuentas de la industria petrolera, denominado Transparencia Soberana, prometido por la Rodríguez en enero, tiene una sola entrada. El sitio web afirma que el gobierno vendió combustible por un valor de 300 millones de dólares en marzo, que se utilizó para aumentar el salario mínimo. El sitio web no especificó quién adquirió el petróleo ni cuál fue el monto de la operación. You are listening to a reading of articles from the New York Times Spanish edition on the Niagara Frontier Radio Reading Service. El crucero afectado por el hantavirus se dirige a las Islas Canarias, según la OMS, por Max Kim, Lindsay Chutel y Claire Moses, publicado el 5 de mayo de 2026. Se espera que un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus navegue hacia las Islas Canarias, dijo el martes la Organización Mundial de la Salud, aunque las autoridades españolas señalaron que un equipo de expertos en enfermedades investigaría el barco antes de que se tomara cualquier decisión sobre su destino. La OMS también dijo el martes que algunas de las personas que habían enfermado podrían haberse infectado por transmisión de persona a persona, aunque advirtió que el barco aún debía someterse a una investigación completa y que la transmisión de persona a persona seguía siendo poco frecuente. El riesgo para el público en general es bajo, dijo María von Kerkhove, jefa de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, en una conferencia de prensa en Ginebra. No se trata de un virus que se propague como la influenza o como la COVID. Es bastante diferente. El barco, el MV Hondius, de bandera neerlandesa, ha estado anclado en los últimos días frente a la costa de Cabo Verde, archipiélago situado en el Océano Atlántico frente a África Occidental, mientras el gobierno y las autoridades de salud se afanaban por encontrar la forma de evacuar a los enfermos que se encontraban a bordo. Según la OMS, el brote de hantavirus, un patógeno poco frecuente, está relacionado hasta ahora con 7 personas del barco, con 2 casos confirmados y 5 sospechosos. 3 personas han muerto. Sabemos que algunos de los casos tuvieron un contacto muy estrecho entre sí y ciertamente no puede descartarse la transmisión de persona a persona, declaró von Kerkhove a la prensa. 2 de las víctimas, una pareja neerlandesa, había estado viajando por Sudamérica antes de embarcar y compartían camarote, señaló. El hantavirus se transmite principalmente a los humanos por inhalación de partículas de heces u orina de ratón, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Von Kerkhove dijo en la conferencia de prensa que el barco se dirigía a las Islas Canarias, territorio español situado a unos 1.600 kilómetros al noreste de Cabo Verde. Pero el Ministerio de Sanidad español dijo el martes que aún no había decidido qué escala es más pertinente. El ministerio dijo en las redes sociales que la decisión se basaría en los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde. El MV Hondius partió de Argentina a principios de abril con unos 150 pasajeros y miembros de la tripulación, Las autoridades de Cabo Verde no permitieron que los pasajeros desembarcaran, dijo Oceanwide Expeditions, operador del barco, en un comunicado el lunes. Hantavirus se refiere a una familia de virus que portan los roedores. El síndrome pulmonar por hantavirus, la enfermedad causada por el virus, puede provocar síntomas parecidos a los de la gripe y es mortal en casi 4 de cada 10 personas. Dado que los síntomas aparecen hasta 8 semanas después de la exposición inicial, las autoridades sanitarias siguen intentando identificar la fuente inicial de la infección del crucero. Esto fue un resumen del artículo. Los próximos 3 artículos vienen de la sección de bienestar o estilos de vida. Primer artículo, lo que los médicos quieren que sepas sobre el uso medicinal de la marihuana, por Ronnie Karin Rabin, publicado el 4 de mayo de 2026. El presidente Donald Trump ha flexibilizado recientemente las restricciones sobre la marihuana medicinal que millones de estadounidenses ya utilizan para tratar el dolor crónico y otras afecciones. Los expertos médicos dicen que tienen la esperanza de que esta medida fomente más investigación sobre la droga, lo que podría revelar nuevas aplicaciones terapéuticas para el cannabis y sus compuestos como el cannabidiol o CBD. Pero al mismo tiempo, dijeron, podría reforzar conceptos erróneos sobre la seguridad y la utilidad de la droga. Esto es lo que ellos quieren que sepas sobre los riesgos y efectos secundarios de la droga, qué afecciones podría ayudar a tratar y en qué áreas falta investigación. Solo hay unos pocos usos respaldados por la ciencia. La FDA ha aprobado un puñado de medicamentos que contienen cannabis, componentes del cannabis o productos sintéticos similares, los cuales se recetan para tratar las náuseas inducidas por la quimioterapia, un síndrome de emaciación relacionado con el SIDA y un tipo de convulsión. Más allá de eso, dicen los expertos, quizás la evidencia más sólida hasta ahora se refiere al uso del cannabis para el alivio del dolor. Alrededor del 50% de las personas que dicen usar cannabis por razones de salud afirma que lo hacen para aliviar el dolor y la mayoría de los estados permiten el uso de marihuana medicinal por esa razón. Los médicos cuyos pacientes con dolor crónico consumen cannabis afirman que, aunque solo alivia el dolor de forma moderada, parece ayudar a las personas a sobrellevarlo. La intensidad real de su dolor no ha cambiado mucho, pero su estado de ánimo es mejor, duermen mejor y su calidad de vida es mejor, dijo Ali John Sarabi, internista médico de cuidados paliativos e investigador del Instituto Oncológico Winship de la Universidad de Emory. Aún así, sociedades médicas como la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor desaconsejan el cannabis como tratamiento de primera línea, ya que los datos son limitados y existe el riesgo de efectos secundarios como mareos, somnolencia y náuseas. Las evidencias sobre muchas otras afirmaciones de salud son escasas. Varios estados de todo el país han autorizado la marihuana medicinal que se vende en dispensarios y en línea para una amplia gama de afecciones de salud. Algunos pocos estados permiten el uso médico por cualquier motivo que un médico considere apropiado, pero hay poca o ninguna evidencia sólida que demuestre que el cannabis beneficie a muchas de las afecciones que figuran en las listas de requisitos de los estados, incluyendo el trastorno de estrés postraumático, la enfermedad de Parkinson, el glaucoma y la esclerosis lateral amiotrófica, según Almut Gertrude Winstern, directora del Consorcio para las Investigaciones de Resultados Clínicos de la Marihuana Medicinal, una iniciativa de la Universidad de Florida que apoya y lleva a cabo investigaciones sobre los efectos de la marihuana medicinal en las afecciones de salud. Después del dolor, la ansiedad es la razón médica más común que citan los consumidores para consumir cannabis. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría se opone al uso médico del cannabis y afirma que no hay evidencia suficiente de que sea eficaz para tratar ninguna enfermedad psiquiátrica. La organización también afirma que existe una fuerte asociación entre el consumo de cannabis y la aparición y el agravamiento de trastornos psiquiátricos, especialmente entre niños, adolescentes y adultos jóvenes. Otro uso común es para combatir el insomnio. Sin embargo, las evidencias de que el cannabis mejora el sueño también son limitadas y las sociedades de medicina del sueño desaconsejan su uso. Es más potente de lo que uno podría imaginar. Los productos de cannabis disponibles hoy en día tienen concentraciones mucho mayores de THC, el componente de la planta que produce el efecto psicoactivo, que las que tenían hace décadas. Aunque las estimaciones sobre el aumento de la potencia varían ampliamente, los análisis del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Productos de Cannabis Ilegales revelaron que la cantidad de THC en ellos se cuadriplicó entre 1995 y 2022. Los concentrados de cannabis que se venden en dispensarios pueden contener niveles de THC de hasta un 40%. Los efectos afirman que los productos de mayor potencial son más propensos a provocar un trastorno por consumo de cannabis, que se define como la incapacidad de dejar de consumir cannabis, incluso cuando la droga está causando daño. Existe una idea errónea muy extendida de que el cannabis no es adictivo, dijo Smita Das, profesora clínica de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Eso pudo haber sido cierto año atrás, cuando la gente simplemente hacía porros a la antigua usanza con trozos de la flor seca, dijo Das. Pero los productos más potentes de hoy en día pueden crear una mayor sensación de euforia. Cuando empieza a desaparecer de su organismo, lo anhelan más, por lo que la próxima vez pueden necesitar más y consumir más. Es difícil predecir quién desarrollará un trastorno por consumo de cannabis, que se estima que afecte hasta 3 de cada 10 personas que consumen cannabis. El cannabis es como el alcohol. Muchos adultos pueden beber de manera responsable y a otros les destruye la vida, dijo Kevin Gray, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Universidad Médica de Carolina del Sur. Entre las personas con mayor riesgo se incluyen los hombres, las personas que comienzan a consumir en la adolescencia, cualquiera que tenga un padre o un hermano con un trastorno por abuso de sustancias, y aquellas que padecen un trastorno de salud mental, como la depresión, y consumen cannabis para automedicarse. Hay estudios canadienses que han relacionado el trastorno por consumo de cannabis con un mayor riesgo de muerte, incluyendo por traumatismos, suicidios y otras causas. Si lo consumes, tu médico debería saberlo. Como cualquier otra droga, el cannabis tiene efectos secundarios y puede interactuar de manera peligrosa con otros medicamentos recetados, en particular anticoagulantes, antidepresivos y analgésicos. Esa es una de las razones por las que vale la pena hablar con tu médico si consumes cannabis. Otra es que tu médico podría necesitar estar atento a los posibles efectos a corto o largo plazo que puedas experimentar. La mayoría de los estudios sobre el cannabis y la salud no muestran una relación de causa y efecto. Sin embargo, esos estudios han relacionado el consumo de cannabis con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos, incluso entre los adultos más jóvenes. El riesgo parece comenzar con el consumo semanal y aumenta con la frecuencia de consumo y el nivel de THC. El consumo crónico se ha asociado con un mayor riesgo de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, siendo los consumidores más frecuentes los que corren mayor riesgo. El consumo prolongado de la droga también se ha relacionado con el empeoramiento de los síntomas respiratorios y episodios más frecuentes de bronquitis y sibilancias. Además, algunas personas que consumen cannabis en grandes cantidades pueden desarrollar síntomas del síndrome de hiperemesis cannabinoide, que causa dolores de estómago, náuseas y vómitos. Una encuesta reveló que poco menos de uno de cada 5 consumidores diarios que lo han hecho por mucho tiempo reportó síntomas del síndrome. Es difícil saber qué dosis se está consumiendo. Los médicos también han evitado recomendar el cannabis debido a la variación en sus formulaciones, dijo Samer Narous, jefe de la División de Medicina del Dolor en los Hospitales Universitarios de Cleveland. El dispensario les da lo que tienen en sus estantes y no se sabe cuántos miligramos están recibiendo, dijo Narous. Se recomienda una concentración baja de THC o una concentración alta de THC, pero no se sabe si eso es lo que realmente están recibiendo. Los estudios que concluyeron que el cannabis ayudaba con el dolor se llevaron a cabo hace 10 o 20 años con productos de bajo contenido de THC que eran muy diferentes de los que están disponibles ahora, y la preocupación es que los productos con alto contenido de THC puedan tener más efectos adversos, dijo Winterstein. Los participantes en los estudios más antiguos también eran en su mayoría consumidores recreativos, no pacientes de la tercera edad, que corren un mayor riesgo de caídas u otros efectos secundarios. Esto fue un resumen del artículo. Próximo artículo. ¿Tu médico toma notas con IA? ¿Qué puede salir mal? Por Simar Bajaj, publicado el 2 de mayo de 2026. En tu próxima cita, tu médico puede tener un nuevo tipo de asistente escuchando la inteligencia artificial. A lo largo y ancho de Estados Unidos, los programas de IA graban silenciosamente estas conversaciones, convirtiéndolas en borradores de notas médicas. Estas herramientas, conocidas como escribas de IA, son cada vez más populares y alrededor del 30% de los médicos estadounidenses las utilizan para documentar sus encuentros con los pacientes. Para los médicos, el atractivo es obvio. Los médicos dedican aproximadamente de 2 a 3 horas al papeleo por cada 8 horas de atención a pacientes. Varios estudios han demostrado que los asistentes de documentación basados en inteligencia artificial pueden aliviar la carga administrativa de los médicos, reduciendo así el estrés y el agotamiento. Pero, ¿qué significa los escribas de IA para los pacientes? ¿Qué se almacena realmente? Cada organización sanitaria y empresa de IA tiene sus propias normas, pero en general el audio y la transcripción de la cita solo se almacena temporalmente con la empresa. Normalmente se eliminan en unas semanas o meses. En UCLA Health, por ejemplo, se guardan durante 14 días, dijo Lukak, mientras que Microsoft dice que su herramienta Dragon Copilot, una popular herramienta de IA, almacena los archivos hasta 90 días. Solo el borrador de la nota permanece en su historial médico electrónico, junto con las ediciones que su médico haya podido hacerle, dijo Majid Afchar, médico neumólogo y de cuidados intensivos de la Universidad de Wisconsin-Madison. En otras palabras, no deben conservarse a largo plazo notas, transcripciones o grabaciones de IA sin editar. Los pacientes tienen derecho a acceder a sus historiales y ver todas las notas, pero normalmente no tienen acceso a la grabación de audio ni a la transcripción, añadió Ashfar. Siempre puedes preguntarle al médico si puedes grabar la cita. Esto ya es una práctica habitual en algunas especialidades como la oncología, dijo Michael Turken, médico de la medicina interna de la Universidad de California, San Francisco Health, donde a menudo se intercambia rápidamente mucha información compleja. ¿Los médicos me pedirán mi consentimiento? En la mayoría de los estados solo es necesario que una de las partes dé su consentimiento para la grabación, por lo que es posible que los médicos no estén obligados legalmente a decirle que están utilizando un escriba de IA. Pero en la práctica, lo más probable es que su médico le pida su consentimiento de antemano, dijo Sharona Hoffman, profesora de Derecho y Bioética en la Universidad Case Western Reserve, dada la importancia de la confianza y la transparencia en la medicina. Pero debido a las limitaciones de tiempo, el proceso de consentimiento podría simplificarse. Por ejemplo, los médicos podrían preguntarte si solo te importa que utilicen una herramienta para ayudar a tomar notas, dijo Turke, en lugar de revelar claramente que están creando una grabación de audio en la cita. Sin embargo, siempre puedes decir que no o pedir que se ponga en pausa la grabación durante las partes delicadas de la cita. Los médicos saben que algunos pacientes se reprimirán si saben que están siendo grabados y no quieren que eso ocurra. Si tienes la más mínima sensación de que no se va a sentir cómodo diciendo todo lo que tienes que decir, dile al médico que no grabe, dijo Turke. ¿Debería preocuparme la privacidad? Aunque las empresas de asistentes automatizados tienen acceso a la grabación de la visita, estas compañías suelen estar obligadas por la HIPAA, la Ley Federal de Privacidad Sanitaria, a través de un contrato con el sistema sanitario. Algunos contratos pueden permitir que sus datos sean anónimos y luego se utilicen para entrenar el modelo de IA, pero en general la mayoría de los sistemas sanitarios contarán con protecciones de seguridad muy sólidas para los datos recopilados y generados por las herramientas de IA, dijo Turke. La información sanitaria siempre es un objetivo de los piratas informáticos porque es sensible y difícil de reemplazar. Pero la información recogida y generada por la IA no está necesariamente más expuesta que otros datos médicos, dijo Hoffman. El riesgo para la privacidad es mayor si los médicos utilizan escribas de IA sin un contrato formal, por ejemplo, eligiendo una herramienta fuera del sistema aprobado por un hospital, o utilizando una cuando su consulta no ha aprobado ninguna en absoluto, dijo Lukacs. En estos casos, la empresa de IA solo estaría obligada por sus propios términos y servicios, no por la HIPAA. Si le preocupa la privacidad, Lukacs recomienda preguntar a sus médicos si tienen un contrato HIPAA con la empresa del escribiente de IA, llamado oficialmente Acuerdo de Socio Comercial, antes de que empiecen a grabar. ¿Debo revisar la nota generada por IA? La nota redactada por la IA no debe incorporarse tal cual a tu historial médico. El médico debe revisarla y dar su visto bueno, asumiendo la responsabilidad de su exactitud, dijo Hoffman. Esto es importante porque se producen errores. Al transcribir, estas herramientas pueden pasar por alto detalles o confundir quién dijo qué, dijo Turken, sobre todo si hablan varias personas. Los acentos y los dialectos pueden ser un punto especialmente débil para las herramientas de IA. En un pequeño estudio de 2024, los investigadores probaron 4 programas de transcripción con IA y todos tenían una precisión menor para los pacientes de raza negra que para los de raza blanca. También hay pruebas de que los errores de transcripción son más comunes en los hablantes no nativos de inglés. E incluso cuando la transcripción es precisa, la herramienta de IA puede omitir información relevante e introducir imprecisiones al redactar la nota. En una prueba de 5 herramientas de IA, diferentes durante encuentros simulados con pacientes, los investigadores descubriendo que, en promedio, cada nota tenía 3 errores potencialmente graves. Lukacs también dirigió un ensayo en la Universidad de California en Los Ángeles, donde se utilizaron herramientas de IA en más de 15,000 visitas y descubrió que los médicos informaban de inexactitudes clínicamente significativas de forma ocasional. Para los pacientes, probablemente lo mejor sea comprobar la exactitud de todas las notas de su historial médico, porque las notas escritas por humanos también pueden contener errores, dijo Turken. Esa salvaguarda puede ser más importante a la medida que la IA se utiliza de forma más rutinaria. Las empresas también están creando funciones para ayudar con la facturación, para preparar las órdenes de medicación y para guiar la toma de decisiones clínicas, por lo que es crucial que los médicos sigan escudriñando lo que produce el software. Solo recuerda que si tienes algún reparo sobre el uso de la IA, puedes decir que no. Todavía tenemos la capacidad de escribir en teclados, dijo Lukacs, y escribir notas bastante buenas nosotros mismos. Próximo artículo. El lujo de volverse más excéntrico con la edad, por Jan C. Dunn, publicado el 2 de mayo de 2026. Cuando estaba en la escuela primaria, empecé a ver películas antiguas y me obsesioné con las estrellas de las décadas del 1930 y 40. Mis compañeros de clase, sin embargo, no compartían mi entusiasmo. Mis imitaciones de Mae West no eran precisamente un éxito en el patio de recreo. En cambio, me llevaban algo raro, lo cual me mortificaba. Pero pronto cumpliré 60 años y a medida que se acerca mi cumpleaños, me doy cuenta de que casi cada día soy más rara y no me importa para nada. De hecho, volverme más rara sin avergonzarme es una de las mejores partes de envejecer. Hace poco me topé con The Smallest of Joys, el nuevo libro de Diane Schiffer, la estrella de TikTok de 69 años, conocida como tu abuelita vintage y gordita. En él escribe que la rareza no es un defecto que corregir, sino un hilo a seguir, de regreso a tu ser más verdadero. Así que decidí preguntarle a ella y a unos cuantos investigadores sobre cómo abrazar a nuestro raro interior a medida que envejecemos, aunque raro interior no sea un término que muchos de ellos utilizaran en sus investigaciones, y todos advirtieron que no existe una experiencia universal de la vejez. Me dieron algunas ideas para apoyar mi teoría. Convertirse en un personaje. Rebecca Schlegel, profesora de Psicología y Ciencias del Cerebro en la Universidad A&M de Texas, quien estudia el verdadero ser, me dijo que las personas pueden sentir que se vuelven más auténticas con el tiempo. En su investigación se pidió a participantes de entre 19 y 67 años que pensaran en la vida como si fuera un libro y valoraran cada capítulo mediante una escala de autenticidad. Schlegel y su coautora descubrieron que los sujetos tendían a creer que se acercaban más a su verdadero ser a lo largo de su vida. También creen que serán más auténticos en el futuro, añadió. A menudo, cuando somos más jóvenes, seguimos intentando encontrarnos a nosotros mismos, dijo Ebony Dix, psiquiatra geriátrica de la Facultad de Medicina de Yale. Ese viaje puede significar explorar distintas identidades y gastar energía intentando convencer a todo el mundo de la persona que nos gustaría ser. Pero las personas mayores han tenido muchas décadas para tener claro quiénes son y quiénes no, dijo Roseanne Lipsick, geriatra del Hospital Mount Sinai y autora de Honest Aging, An Insider's Guide to the Second Half of Life. Me encanta mi momento actual de la vida, dijo Lipsick, que tiene 74 años. Te encuentras a ti mismo. Sentirse cómodo con uno mismo. Las investigaciones sugieren que también es menos probable que nos comparemos con los demás cuando somos mayores. Como resultado, te sientes más cómodo y seguro de quién eres y de lo que crees, dijo Lipsick. Aún me quedan algunos años antes de ser completamente rara. Quizá en mis últimos años no vaya por ahí con un loro sobre los hombros, pero puedo ser alguien con dichos extravagantes y gafas extravagantes. Por ahora no tengo reparos en compartir que mantengo largas conversaciones con mi gato George, asisto a festivales de hongos, regulo mi sistema nervioso recorriendo los pasillos ordenados de las tiendas de material de oficina. También sigo a un grupo de Facebook llamado El Club de los Hombres Aburridos. Este presume de contar con unos 2 millones de miembros a quienes les gustan las cosas ordinarias, cotidianas y corrientes. Y las mujeres son también bienvenidas. Un usuario del grupo de Facebook mostraba 3 billetes de $1 con números de serie secuenciales que había encontrado en su cartera, mientras que otro exhibía su valiosísima colección de llaves Allen. He encontrado a mi tribu. Si tienes una inclinación rara, puede que la gente lo aprecie más de lo que crees. Hace poco estuve en una fiesta y alguien me advirtió que un invitado nuevo era un poco excéntrico. Gracias a Dios, pensé. Ser raro también requiere un poco de riesgo. Tendrás que aceptar que no todo el mundo va a celebrar tu particular tipo de rareza, me dijo Schiffer, pero la compensación es estar por fin en paz con tu completo y extraño ser, dijo. Sigo adorando a Mae West, aunque ya no la imito. Tampoco es que me sienta cohibida por ello. Con mis décadas de sabiduría y experiencia, ahora puedo ver que aquellas imitaciones eran simplemente bastante malas. You have been listening to a reading of articles published between April the 30th, 2026 and May the 5th, 2026 from the New York Times Spanish edition. Your reader has been Marianne. Thank you for listening.